Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Lo que tú digas con Alex Fidalgo. You find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits.
Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. En este caso, la protagonista es, ojo, cuidado, Manuela Carmena, la exalcaldesa de Madrid, abogada laboralista y juez emérita, me recibió en su casa. Allí, en la compañía de un café humeante, hablamos de su infancia, de literatura, del paso del tiempo y de todo lo que nos fue surgiendo sobre la marcha a lo largo de esta conversación tan agradable y didáctica. Por cierto, antes de dejaros con el diálogo, quiero contaros que hay una empresa española que se llama Ecophonic que ha prometido mandarme un altavoz chulísimo que funciona sin cable, sin batería y sin wifi. O sea, no hay que conectarlo absolutamente a nada. Por lo visto, es un altavoz que amplifica el sonido de forma natural. No tienes que preocuparte por cables, carga de batería y a mí que me va la cabeza como me va. Me viene muy bien no tener que andar cargándolo, no tener que ir por ahí con cables y cargadores que probablemente vaya a perder. Además me dicen que esta empresa española colabora con Reforesta en la reforestación de árboles, que eso siempre está muy bien, saber que estás aportando a una buena causa. Yo lo voy a usar para escuchar podcast con el móvil y oye, yo también os lo dejo caer esto, porque está ahí a tiro de piedra el Día de la Madre y estos altavoces se pueden personalizar con la frase o el logo que os apetezca. Te quiero, mamá. Avisados estáis. Ecophonic se llama esta empresa. Y estamos hablando de unos altavoces que, como os digo, funcionan sin cables, sin batería, sin wifi. Amplifican de forma natural. ¿Vale? Avisados y avisadas estáis. Aún así, ya os adelanto que os lo voy a recordar en próximos episodios, porque yo cuando me pongo pesado. Y ahora sí, sin más prolegómenos, lo que tú digas, episodio 171, con la magnífica y magnánima Manuela Carmena. Bueno, ¿de tú o de usted, Manuela?
De tú.
Vale. Muchas gracias por recibirme en tu morada.
Muy bien, pues estupendo. Ahí, me encanta que estés en casa.
Me decías que conoces a Costa de la Morte.
Sí, sí, lo conozco y me gusta mucho. Claro, tengo una amiga estupenda de hace muchísimos años, que vive en Vigo y de vez en cuando voy yo allí y siempre damos un paseíto por la Costa de la Morte.
¿Tienes algún sitio de... cuando vais por allí, dices, ¿siempre paramos a comer en este restaurante o siempre por curiosidad mía personal?
No, yo no tengo recuerdo de ir a restaurantes concretos, sino más de ir a rincones, ¿no? Donde hay esa especie de ermita, un sitio que es tan precioso, donde está el...
Muxía, puede
ser.
Sí,
ahí el agua, eso siempre me impresiona, ver ahí el mar y tal. Pero no vamos a... no somos así mucho de... Vamos, yo sobre todo no soy mucho de comer, ¿no? Ajá. Y normalmente, yo qué sé, a lo mejor me apetece un chocolate más que una comida.
Allí hablamos mucho en Galicia del mal de hoyo. Sobre todo antes se hablaba mucho del mal de hoyo, del mal de ojo. Y yo no sé si me echarían uno porque se me ha puesto un poco cuesta arriba conseguir llegar aquí. Porque ayer se me estropeó el teléfono móvil.
Uno de los
teléfonos móviles que tenía, bueno, el principal. Entonces ese me estropeó, quedó en Galicia y cogí otro. Y ese otro, una vez aterricé en Madrid, se me estropeó también.
No me digas, qué barbaridad, ¿no? Qué horror, ¿no? Además es que ahora el teléfono móvil es que es una especie como de prolongación de nosotros mismos, ¿no? Y no lo tienes y vas vendido, ¿no?
Sí, a algún científico le escuché hablar de que ya somos hombres biónicos. Siempre se habla de eso como en el futuro, de que tendremos partes robóticas. Uh-huh. Y no nos damos cuenta de que ya estamos ahí.
Sí, sí, la verdad es que el móvil de alguna manera es algo que nos acompaña, ¿no? Y cuando te lo has dejado, yo al principio me lo dejaba muchísimas veces en casa, pero poco a poco se ha ido incorporando. Y ahora es lo típico que sales y dices, ¿dónde está el móvil? ¿Sabes? Y cuando estás en casa, porque no sabes dónde llevarle, ¿no? Y estás a lo mejor haciendo la comida y tal, pero poco a poco te vas acostumbrando y siempre le tienes ubicado, ¿no? Bueno, es muy importante el móvil.
No, y no, es que no se puede ya prescindir del teléfono. Yo, por ejemplo, no me gusta tener dependencia de cosas, así que llevo como 2 semanas sin tomar un refresco muy conocido, una marca de refresco muy conocida, porque estaba viendo que era demasiado la dependencia que tenía. Pero con el móvil no puedo hacer lo mismo, no puedo parar, no puedo...
Porque... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que, claro, si prescindes del móvil te complicas la vida. Te complicas la vida porque, por ejemplo, yo ayer tenía una cita, ¿no? Y antes yo hubiera tenido que tomar una nota de dónde era la cita, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, ahora sé que está en el móvil, porque claro. Con la persona con la que he quedado me lo ha mandado. Entonces, es una ayuda. Y si prescindes de eso, pues te sientes más desasistido. Es decir, que es que ahora el móvil te ayuda.
No, pero por ejemplo, yo mis relaciones sociales ya sin WhatsApp, sin Instagram, ya son inviables. O sea, ya es una necesidad, ya no es simplemente una ayuda, ya no es que sea algo que asista. Y esto va a más. Es decir, si para mí ya es algo imprescindible, no sé qué pasará.
Hombre, fíjate, yo creo que yo soy de una generación en la que el teléfono fijo, era un elemento muy importante también de relación, ¿no? Porque, bueno, cuando vives en una gran ciudad y eres una persona que tienes un trabajo de responsabilidad, ya de por sí tienes poco tiempo para ver a las personas a las que quieres, ¿no? Y entonces una especie de cadencia habitual que hacías era pues hablar por teléfono. Y de vez en cuando pues hablo por teléfono con fulano, con mengana, con... Y eso, claro, se sigue haciendo. Lo que pasa es que ahora muchas veces, pues en lugar de llamar al móvil, ya les llamas al teléfono, al revés, llamar al fijo, acabas llamando al móvil, ¿no? Pero de todas maneras, las conversaciones telefónicas, tranquilas, con el teléfono fijo, que te da mucho más seguridad que el móvil, en un sillón, en un momento confortable, a mí me resultan más agradables que las llamadas del móvil todavía, ¿no? Las llamadas de... Y fíjate que me gustó muchísimo porque leí un libro que encontré en el ayuntamiento. Un día estando en el ayuntamiento, pues allí había libros que se habían ido quedando. Y entonces era, creo, un ingeniero de telecomunicación que hablaba un poco de algunos inventos, como del teléfono, ¿no? Y contaba que realmente el teléfono, como pasa con muchos inventos, cuando se inventó, nunca nadie pensó que fuera para comunicarse entre unos y otras personas, sino que el objetivo fundamental del teléfono era transmitir música, ¿no? Y era cuando Bell lo registra y todo esto, lo que empiezan es a intentar transmitir músicas, conciertos y tal. ¿Y qué son? Son las mujeres del oeste americano que están solas y que necesitan comunicarse, quien empiezan a utilizarlo como un elemento de comunicación. Y de pronto el teléfono, que era para una transmisión artística, se acaba convirtiendo en la primera nueva manera de relacionar las personas, ¿no? Gracias a la utilización de las mujeres. A mí eso me gustó mucho porque además el teléfono tiene mucho que ver con la cultura de las mujeres. Por una parte porque las personas que trabajan poniendo en contacto unas y otras clavijas son mujeres, pero también porque las grandes usuarias del teléfono son las mujeres. Desde un primer momento y luego lo siguen siendo. Tú sabes que siempre hay un poco como las bromas que había antes de que las mujeres hablábamos mucho por teléfono. Y es la verdad, hablamos mucho más por teléfono porque hablamos mucho más. Nosotras hablamos de lo que nos pasa, de nuestros sentimientos. Los hombres en general hablan muchísimo menos. Y entonces eso hace que nosotros hemos sido las grandes usuarias del teléfono. Y no sé yo si ahora ese uso femenino del teléfono como expresión de amistad, de interrelación, de valoración de las circunstancias, de todo lo que tiene una conversación grande de peso, no sé yo si cabe dentro de los WhatsApp. ni no. de los tweets, ¿sabes? Porque me da la impresión que el WhatsApp es otra cosa, está muy bien, produce unos efectos muy interesantes de latigazos emocionales, puede ser también enormemente agresivo en un determinado momento, pero es menos denso, menos profundo, y yo creo que no se pueden perder las grandes conversaciones telefónicas, ¿no?
Sí, yo creo que todo la tendencia es ir simplificando las conversaciones, porque claro, efectivamente la conversación de toda la vida cara a cara, el teléfono la simplifica un poco. El teléfono móvil la simplifica quizá un poco más porque precisamente te permite hacer otras cosas mientras no te sientas al lado de una mesita en la que está el teléfono a charlar, sino que estás haciendo otras historias. WhatsApp ya... muchísimo más, lo sintetiza muchísimo más. Y esto como da la sensación de que se está perdiendo sobre todo la capacidad de escuchar.
Sí, hombre, yo creo que... A mí me da la impresión de que el teléfono clásico, el teléfono cómodo para hablar largo y tendido, va a volver. Yo creo haber oído el otro día de una nueva... app de comunicación que creo que se basa exclusivamente en la palabra, no ya tanto en la escritura, ¿no? Y por ahí yo creo que va a ir el futuro, ¿no? Porque la escritura, quieras que no, reduce mucho las expresiones, es decir,
los matices.
O sea, lo sintetiza, ¿no? Unido a algo que yo no hago más que denostar, que yo creo que es horroroso toda la colección de dibujitos que hay en el WhatsApp.
Los emojis.
Mira, yo los odio. Esas cosas amarillas, gordas. Es decir, es que son de tan mal gusto. Es decir, que yo no los utilizo jamás. Ni las cacas, ni las flores, ni las hojas. De verdad, me parecen horribles. Y sobre todo no comprendo cómo a alguien no se le ha ocurrido hacer apps alternativas de dibujos de grandes maestros del diseño, ¿no? No ¿Sí? entiendo cómo, por ejemplo, en lugar de
poner... Mariscal, ¿no? O algo así.
Sí, o te quiero decir, simplemente te quiero decir, esa cara gorda, amarilla, con una sonrisa, o que parece que está haciendo un puchero, que yo la odio, podría ser sustituida por una preciosa sonrisa, pues no sé, de cualquiera de las grandes obras de arte, ¿no? De la Gioconda, ¿no? No se puede poner la sonrisa a la Gioconda en lugar de la cara gorda amarilla.
Pero una vez más simplificamos, es una cara gorda, bueno, dos ojos y una boca.
Vale, pues perdona, hay caras y bocas enormes en el mundo, ¿no? Y sobre todo que sean de buen gusto. Porque es que eso es muy hortera, es muy feo, te quiero decir. Tú ves, no sé, un poco ves por dónde va el diseño y dices, esto es muy feo.
Pero es fruto de la pereza en la comunicación, Manuela.
Yo no las utilizo nunca. No, no. Nunca. Es más, si puedo, te quiero decir, alguna vez tengo algunos dibujos míos, que a mí me gusta mucho dibujar, y si puedo mando un dibujo mío o no mando nada. Tampoco tengo tantos dibujos para expresar tantos sentimientos, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego lo que no hago jamás es poner la cara gorda amarilla, nunca.
¿Y qué dibujas?
Bueno, a mí me gusta mucho dibujar, entonces... La verdad es que nunca había tenido tiempo para dibujar. Ahora tengo un poco más de tiempo, ¿no? Y lo aprovecho. Y hago un dibujo un poco naif, pero creo que es un dibujo un poco naif, un poco infantil, dulce. A mí me hace gracia, ¿no? Es decir, no sé. Me apoyo mucho también en buscar, porque no tengo... una buena formación de dibujante. Entonces, para diseñar determinadas posturas, pues tengo que andar buscando, mirando, ¿sabes? No sé, por ejemplo...
¿No tienes el muñeco este que utilizan algunos?
No, no, pero fíjate, por ejemplo, estaba... Ayer quería mandarle a una sobrina nieta mía que tengo, que la veo muy poco por toda una serie de circunstancias, y la quería mandar un libro que he escrito yo ahora sobre la vida de Clara Campoamor, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando al escribir ese libro, pues claro, hay muy pocas cosas sobre la vida de Clara Campoamor, ¿no? Entonces tienes que ir cogiendo pues lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, ¿no? Y yo intenté, para que los niños que lo leyeran se divirtieran, intenté pensar las cosas que le podían gustar a Clara Campoamor como esa niña que estaba viviendo en el 1900. Uh-huh. Entonces me acordé una historia muy divertida que contaba mi madre. Mi madre que, que nació con el año, porque ya nació en el 1900 también, es decir, que probablemente se pudieron conocer, pues era la hija de una pastelera, ¿no? Y entonces tenían una pastelería muy importante en la calle Toledo, ¿no? Y mi madre siempre nos contaba a sus hijas, y claro, a mí, que soy más la pequeña, que en esa pastelería, mis abuelos, que yo no los conocí, porque ya te digo, mi madre era la pequeña, yo era la pequeña, ¿no? Pues tenían un loro, y tenían un loro que le habían enseñado a decir: oye, que no has pagado, que te has ido sin pagar.
¿Qué dices?
Sí, sí, entonces... Y aquello, claro, yo de niña me lo contaba y me hacía una gracia tremenda, ¿no? Y entonces he contado esa historia en el libro de Clara Campoamor. Y entonces pensé, bueno, voy a mandárselo a mi sobrina nieta, que no tiene ni idea ni quién era su bisabuela, ni quién. Entonces me puse ayer, mientras que estaba, cuando estoy en la tertulia del láser, siempre estoy dibujando, porque es un momento en el que puedes estar hablando y escuchando, pero tienes las manos libres. Yeah. Y es un momento muy bueno para dibujar. Y entonces, pues me puse a dibujar, digo, voy a dibujar a ver cómo era mi abuela la pastelera, ¿no? Y entonces, de pronto, yo quería dibujar a alguien con una bandeja de pasteles en las manos, ¿no? Y digo, ¿cómo lo hago y tal? ¿Sabes? Y entonces busqué en internet a alguien que estuviera sujetando algo, ¿sabes?
Ah, para tomarlo como modelo, claro.
Eso lo hago mucho, ¿no? Y disfruto muchísimo con eso.
Y al final, el dibujo... Yo también tuve una temporada en la que dibujaba, y el dibujo... Me encantaría volver a hacerlo porque también ayuda como a desconectar, ¿no? Muchísimo. Es una suerte de meditación y de estar... Es un facilitador para estar en el ahora y dejar un poco...
Y luego, ¿sabes qué pasa? El dibujo es una lengua internacional. Y entonces es una lengua gráfica que debemos respetar muchísimo, ¿no? Yo cuando estaba en el ayuntamiento... Una de las cosas que reflexionaba es por qué a los funcionarios no se les enseña a dibujar. Quiero decir, cuando un funcionario se presenta a hacer unas oposiciones, tiene que aprenderse unos rollos tremendos, que si la Constitución, que si la ley, cosas que son absurdas porque no valen para luego ser un buen funcionario, que tiene que ser una persona con una inteligencia razonable, con una gran capacidad de comunicación y que tenga una estructura organizativa positiva para dar los servicios a los ciudadanos, ¿no? Pero, en fin, la mayor parte de cosas que se exigen en las oposiciones a la función pública son inútiles. Y, sin embargo, nadie piensa que sería muy interesante exigir creatividad, exigir formas de expresión distintas, y entre ellas el dibujo, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, yo me acuerdo, de pronto tuvimos que quitar muchos árboles en todo Madrid, no por esta desgracia de la nieve, sino porque Madrid tiene muchísimos árboles y de vez en cuando pues estropean, ¿no? Entonces, por lo que sea, yo creo que en general los madrileños amamos mucho los árboles, pero muchísimo, ¿no? Y si el ayuntamiento decide cortar un árbol, hay bronca seguro. Es decir, porque hay como una reacción, ¿sabes? Vale, y entonces yo les decía a los funcionarios: hombre, si vamos a cortar los árboles porque están enfermos de cualquier barrio, hagamos algo. Es decir, expresémoselo a los ciudadanos. Bueno, pues oye, le mandaron una carta a los ciudadanos que vamos, que el que era capaz de leer aquello tenía un premio. Era una carta rollo, aburrida. Yo digo, ¿por qué en lugar de eso no habéis hecho dibujos? No habéis hecho un dibujo, ¿no? A mí me parece que se podía haber hecho alternativas. Por ejemplo, yo les decía, fijaros si cada árbol que quitamos, a continuación se pone un árbol de una especie de cartón piedra en el que pone, dentro de nada estaré otra vez aquí un árbol. No sé, cualquier cosa, ¿sabes? Y yo por eso... Me entusiasma el dibujo y no entiendo por qué en la educación nuestra no hay clases de dibujo una vez que pasas la enseñanza primaria. Ya. No sé por qué. Los niños sí dibujan, los niños chiquitos.
No todos, claro.
Bueno, pero en la escuela infantil y tal suelen dibujar. Uh-huh. Pero en el bachillerato no hay dibujo. Entonces no lo sé por qué se ha dejado de aprender la técnica del dibujo. Cuando yo creo que es una expresión necesaria, es decir, el poder retransmitir con líneas lo que estás viendo, ¿no?
Sí, además, el dibujo que di yo, por ejemplo, la asignatura de artes plásticas que di yo, lo que te hacían era dibujar triángulos, horroroso.
No, fíjate, si a mí, yo no era buena en el dibujo lineal.
No, y yo era un desastre también.
Porque además me salían borrones y tal. Y los dibujos que me ponían, pues eso, copiar un jarrón, pues un rollo. Y luego, fíjate, sin embargo... Yo me acuerdo que yo iba a un colegio de monjas y al final pues hicimos una fiesta o no sé qué, total, que había que hacer un guiñol. Y entonces yo diseñé el guiñol y entonces todo el mundo se quedó muy sorprendido. Ah, pero si tú no te gustaba esto. Claro, a mí no me gustaba el rollo de copiar un jarrón o tener que hacer aquellas líneas que te salían borrones, pero sí que me gustaba mucho el arte, ¿no? Y efectivamente pues era capaz de idear muñecos y vestirlos y tal. Y desde entonces, fíjate, siempre me gustó mucho hacer muñecos y lo sigo haciendo. Y además en la tienda esta social que tenemos, pues el diseño de los muñecos son míos, ¿no? Porque me entusiasma.
¿Y en los exámenes no dibujabas? Yo no. Eso lo hacía mucho. Yo creo que también para compensar un poco las carencias en la respuesta, nos hacía un dibujito explicativo.
Nada, yo los exámenes, nada. Mira, yo los exámenes, vamos a ver, yo siempre ganaba en los exámenes orales. Y es verdad, yo soy más oral que escrita, ¿no? Uh-huh. Y no sé, no, los exámenes en la carrera, sobre todo, pues fundamentalmente era algo, no sé, memorístico y rollo y ya está, ¿no? Yeah. No cabía ni una gota de arte, ¿no? Yo el arte lo he ido metiendo cuando he ido recuperando más libertad, es decir, uh-huh. Y con la edad, con la jubilación, yo le digo muchas veces, recobras mucha libertad, ¿no? Porque dejas de tener obligaciones que no te interesan demasiado y que están asociadas a una profesión. Aunque la profesión te guste, la profesión lleva una serie de obligaciones que no te agradan, claro. ¿No? Y entonces la libertad que te da el tener recursos económicos y poder, digamos, diseñar tu tiempo, la libertad que te da el que no tienes ya que probar nada porque ya has probado todo, ya has concluido tu vida, ya, vamos, quiero decir, tienes una vida profesional cerrada, ¿no? Luego lo puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Pero te da una paz enorme y te da mucha libertad y ahora pues estoy volviendo a dibujar y volviendo a diseñar muñecos, que ya te digo que es otra de las cosas que me encanta.
Y dices que eras más oral, que tu forma de comunicarte siempre fue más la oral que la escrita.
Mucho más.
¿Nunca te impuso el tema de hablar en público?
Pues mira, no mucho, fíjate. Y yo lo recuerdo muy bonito porque mis monjas eran unas monjas, bueno, pues como todas, pero yo creo que eran un poquito más progresistas porque eran francesas, ¿no? Entonces quizá eran un poco más abiertas. Y entonces pues mis monjas idearon el cineclub, que era una cosa que si te pones que de esto que te estoy diciendo, pues yo empiezo, esto puede ser los años 50, es decir, pues bueno, era una cierta novedad el cineclub, ¿no? Y entonces allí en el cineclub nos ponían unas películas y venía un señor gordito que nos decía que nos había parecido la película, ¿no? Y no sé cómo es, a mí el cine me gustó muchísimo siempre, entonces tenía tanta necesidad de expresar que yo levantaba y con todo el auditorio callado decía lo que pensaba, ¿no? Era como una necesidad enorme de expresarme. Entonces nunca tuve dificultades en la expresión, en hablar en público, ¿no? Porque yo lo sitúo en el cineclub, ¿no? Yo estoy en el cineclub y viene el señor gordito, ¿vosotros qué pensáis? Y yo tengo necesidad de decirlo, ¿sabes? Y pum, y va, y ya está, y lo he dicho.
¿Y esa verborrea o verborragia nunca te trajo problemas?
No, yo estaba acostumbrada en mi familia, había un poco los dos estilos. Mi padre hablaba poco y le costaba construir discursos largos. Sin embargo, su hermana, que era mi tía mayor y que vivía casi con nosotros, era una narradora maravillosa. Era la típica persona que... Ella estaba en la tienda, mis padres tenían una tienda y mi tía era como la encargada, ¿no? Uh-huh. Y ella nos contaba las historias que pasaban en la tienda como si fueran cuentos, ¿no? Y yo recuerdo esa capacidad narradora, ¿no? Me acuerdo que de las cosas que nos encantaba, mi tía tenía, y hace gracia por eso ser tú gallego, mi tía tenía, había unos clientes que eran de Santiago, por ahí, no me acuerdo cómo se llamaban, y eran personas que venían con frecuencia a Madrid y tal. Creo que eran los que tenían los castromiles, aquellos autobuses.
Sí, claro, los famosos castromiles. Sí.
Y entonces venían aquí a Madrid y entonces le contaban las cosas a mi tía y tal, y entonces mi tía, ¿a qué no sabéis que ha venido hoy las...? Y nos quedábamos así todos, era una gran narradora, ¿no? Y yo creo que yo heredé un poco el arte de narrar lo mismo que mi tía.
Porque tu padre dices que era más reservado,
era un hombre muy sentimental, pero no tenía facilidad de palabra. Mi padre no tenía, es decir, toda la que había heredado su hermana, toda la facilidad de palabras se la había llevado su hermana. Él no la tenía. Entonces él tenía unos ojos negros muy, muy profundos, muy picasianos.
Muy expresivos.
Muy expresivos, y te lanzaba unas miradas que te dejaban noqueada, ¿no? Pero la expresión verbal no era la que tenía mi tía. Mi tía, sin embargo, era, te digo, una narradora deliciosa.
Fíjate qué curioso. Mi madre, cuando habla de su padre, también dice que de una mirada... Te lo decía absolutamente todo. Es como un patrón que se repite un poco en los padres de aquella época.
Puede ser. Yo también recuerdo, fíjate, mi madre era también hablaba bien y era divertida. Mi madre era más bien imaginativa. Mi madre era una persona, digamos, con sentido del humor y muy imaginativa. Pero tenía una cosa que no soportaba, y no soportaba que le mintiéramos, ¿no? No soportaba que mintiéramos. Y así como mi padre tenía los ojos negros, mi madre los tenía muy azules, de un color muy, muy especial, azul gris, ¿no? Y cuando decías una bola, te lanzaba una mirada. Es decir, que yo me educaba entre dos grandes miradas, ¿no? No sé si solamente era del padre, pero en mi caso mi madre también tenía la mirada, digamos, absolutamente geológica de investigar la verdad.
O sea, tu madre era un detector de mentiras total, andante.
Total, total.
Pero, ¿y acertaba?
Sí, 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 porque era muy difícil mentirle a mi madre.
Y también era de estas personas que calan muy bien a la gente.
Yo creo que sí, por lo menos a nosotros. Vamos, yo ya tengo con madre era difícil mentir, ¿no? Tampoco era una cosa que fuera muy, muy necesario, porque yo en concreto las relaciones pues las forcé mucho diciendo la verdad, y eso tiene la ventaja que te liberas de tener que andar mintiendo, aunque se crean a veces estructuras de incomprensión, ¿no? Es decir, por tener unas maneras diferentes de ver las cosas, ¿no?
¿Y tú eres capaz de mentir cuando conviene mentir? Porque en ocasiones conviene mentir, ¿no? Sobre todo en el ámbito
social.
Sí.
Bueno, yo con el tiempo, mira, mis hijos en broma me decían que yo también era una testiga de Jehová y que era muy pesada con eso de la verdad. Con el tiempo me he hecho bastante más tolerante, ¿no? Yo pienso que, primero, que muchas veces, y sobre todo en las relaciones personales, nadie tenemos derecho a exigir a los demás la verdad. Es decir, yo creo que a mí, cuando en el mundo de las parejas y tal se dicen, la fidelidad es con la verdad, no estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su vida y a tener, digamos, sus secretos, y digamos, tú das lo que quieres de tu verdad, ¿no? No me gustan esos pactos de volcaje que van encaminados a algo que yo no comparto, que es esto de la media naranja, ¿no? No hay media naranja, cada uno somos una naranja entera. Y entonces, pues, no veo que sean necesarias esas obligaciones de la verdad y, en fin, no, eso yo creo que no estoy nada de acuerdo. Luego, en lo demás, pues yo creo que no hay que confundir la verdad con la falta de educación. Y hay veces, pues oye, si en un momento concreto pues alguien te está ofreciendo una comida con muchísimo gusto y a ti no te gusta, pues no tienes por qué decir que piensas que está malísimo, tienes que decir pues te lo comes y santas y buenas, ¿no? Es decir, que creo que hay especie de una cierta mentira social que es normal, ¿no? Y luego, pues que a nivel de las relaciones personales, no creo que nadie pueda exigir al otro o a la otra la verdad absoluta. Dicho esto, sin embargo, sí creo que en el mundo en general social, la mentira es una agresión. Es decir, entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cuando tú mientes, estás privando al otro del conocimiento que tú tienes. Entonces, ahí hay una situación muy desigual, ¿no? En la que tú te estás prevaliendo. Y entonces, para mí la mentira es una agresión. Y en esa medida, pues, dejando aparte lo que es simplemente cortesía o, digamos, discreción, la mentira de verdad puede ser efectivamente un gran acto agresivo, ¿no? Y como tal hay que tenerlo en cuenta y no practicarlo.
Sí, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que además tú, cuando estás privando de información a la otra persona, y también estás condicionando su comportamiento posterior, claro, contigo, ¿no?
Claro.
Viene a ser manipular.
Claro, y tú estás, digamos, teniendo una prepotencia, estás controlando la situación mucho más que la otra persona, ¿no? Entonces, en cierta medida la estás agrediendo, la estás despreciando. No sé, son pequeñas cosas como, por ejemplo, el tema de la puntualidad, ¿no? Tenemos que ser puntuales, sí. ¿Por qué? Porque si tú respetas a la otra persona lo mismo que tú quieres que te respeten a ti, no tienes por qué despreciar el tiempo del otro, porque vale igual que el tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, moralizar la urbanidad es una dimensión muy correcta de cómo podemos tener relaciones con nosotros más positivas, ¿no?
Has dicho lo de que tú no crees en esas cosas de la media naranja. Yo estoy investigando el tema del amor. Me interesa mucho. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el amor no tiene nada que ver con la media naranja, ¿no? Yo creo que ese sentimiento amoroso de atracción por otra persona, de conseguir que esa persona, el que esa persona se acerque a nosotros, el que esa persona nos inunde, nos acaricie, nos llene, todo eso que es un sentimiento extraordinario y que produce una satisfacción enorme, solamente se da en seres completos. Cuando los seres no están completos, se producen desigualdades que no son positivas para el desarrollo de ese sentimiento que por definición tiende a tener una consideración madura desde mi punto de vista, ¿no? Dicho esto, también creo que lo mismo que hay muchas formas de escribir, muchas formas de hablar, muchas formas de pasear, muchas formas de comportarnos, hay muchas formas diferentes de amar. Entonces, yo creo que hemos vivido un momento después de lo que fue el romanticismo, cuando se estableció el matrimonio por amor y todas esas cosas, que es relativamente reciente, porque al fin y al cabo es una conquista del siglo XIX, ¿no? Pues homogeneizamos demasiado la forma de amar, ¿no? Cuando realmente yo creo que hay muchas y muy diferentes formas de amar. Y yo creo que un elemento muy positivo es no exigir lo que cada uno de nosotros pensamos que debe ser el amor, sino lanzarnos a la aventura realmente atractiva de ver cómo aman las demás personas y ver si nos interesa también tener estos intercambios de diversas maneras de amarse.
Muchos antropólogos hablan de la fidelidad como un acto de conveniencia, como algo que empezó como un acto de conveniencia.
Bueno, yo creo que es un tema muy complejo, ¿no? Es decir, el tema de la fidelidad entendida como una obligación de seguirse queriendo no existe. Es decir, tú no puedes obligar al ser humano que se siga queriendo. Entonces, es antinatural. Quiero decir, los procesos producen cambios, ¿no? Y, bueno, no sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, las exigencias clásicas del contrato matrimonial, desde lo que dice el Código Civil hasta lo que se dice en la Iglesia, no tiene sentido. Es decir, uno no se puede obligar a querer siempre a una persona, ¿no? Es decir, se puede obligar a tener consideración, a tratarla bien, es decir, a tener cariño, pero a estar enamorado de una persona siempre, no sé, no tiene sentido, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que, partiendo de esa idea que yo creo que es positiva, de que hay muchas maneras diferentes de amar, caben muchas maneras de entender la relación amorosa, ¿no? Y no centrarse solamente en la típica que durante un tiempo pues ha sido el hit parade, ¿no? De la estructura, ¿no? Yo en las bodas que hacía en el ayuntamiento, que me gustaba mucho y que intentaba darles una profundidad y te diría una solemnidad, ¿no? Entendida la solemnidad como profundidad que resultara muy, muy agradables para los interesados, ¿no? Pues les solía decir que lo del amarse es una cosa particular y que cada uno del amor puede establecer un proyecto de vida o no, el que quiera, ¿no? Y que tiene que ser el que las personas quieran y el que las personas diseñen y que, por tanto, pues que desde el Estado no se podía imponer ninguno de los modelos, ¿no? Pero el Código Civil dice lo que dice, y yo se lo leía y se lo decía, y decía, bueno, el Código Civil lo que establece es unos mínimos, ¿no? Y esos mínimos, pues sí hay que tenerlos, ¿no? Que la verdad es que la gente, yo creo que ni siquiera lo sabe, pero el Código Civil, que se ha ido transformando y se ha hecho muy moderno, pues cuando habla de la cuestión del matrimonio dice más o menos pues que las tareas domésticas las tienen que hacer los dos por igual, que eso es una cosa que es una risa. Yo creo que no hay códigos en el mundo que digan eso, yo no sé el legislador que se le pasó eso por la cabeza, pero bueno, a mí siempre me gustaba decirle y recordarle que había que fregar los platos a medias y tal, ¿no? Pero luego yo les leía siempre una poesía que a mí me parece que es muy bonita, que es de un poeta libanés, y que explica muy bien, porque es una poesía la que dice más o menos maestro, que es el matrimonio, ¿no? Y él más o menos lo que viene a decir es que el matrimonio son dos columnas independientes, ¿no? Y bueno, entonces la poesía es muy bonita. Yo le decía, este es mi modelo. El Código Civil no tiene modelo, tiene límites. Vuestro modelo será el que estáis ahora mismo estableciendo, ¿no? Un poco eso es lo que pienso.
Y dices que como hay muchas formas de hacer diversas cosas que cimentan nuestra vida, en el amar también hay multitud de formas.
Por supuesto.
¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es tu forma de entender el amor o la relación?
Pues mira, precisamente la tolerancia, el aceptar que caben muchas maneras de amar. ¿Sabes? Nunca eso a la vida me ha hecho ir como decantándome hacia la visión cada día más tolerante, ¿no? Es decir, yo no sé, yo oigo, por ejemplo, cuando hay peleas entre las parejas, ¿no? Es que esto no me lo ha dicho, es que tal. Pues ya te digo, yo tengo una idea diferente de las obligaciones, que de la ausencia de obligación. En esa especie de, para algunas parejas, casi las experiencias hay que retransmitirlas como si fuera un programa de radio, ¿no?
Sí.
Siento esto, me pasa esto, no sé, yo soy mucho más, me situaría en una gran tolerancia, ¿no?
Del tipo, lo que pasa fuera de casa queda fuera de casa.
O no, te quiero decir, o lo integras, o no.
Uh-huh.
Yo, a mis nietos... Y sobre todo, bueno, me gusta mucho decirles, yo tengo un nieto que tiene 20 años, pero luego tengo otra que tiene 15 y otra chiquitita, ¿no? Pero yo les digo siempre que hay que aprender a querer en todos los terrenos de la vida, ¿no? Mucha gente que se quiere mucho, pero luego sabe querer mal, ¿no?
Yeah.
Entonces hay que aprender a querer, dentro de que hay muchas maneras de amarse. En líneas generales hay que aprender a quererse. Tú no puedes simplemente decir a una persona te quiero, la quieres mucho, y luego no saber demostrar ese cariño, ¿no? Entonces son dos ideas. Una idea es que nos tenemos que aprender a querer, y a partir de ahí surge una maneras diferentes de amarse, ¿no?
Dices que hay gente que se quiere mucho pero luego quiere mal.
Sí.
¿Tú crees que eso es posible? ¿Que es posible a uno mismo no quererse, o sea, no quererse y querer bien a los demás y viceversa?
No. Yo creo que si no te quieres, no quieres bien. Eso,
claro.
Eso desde luego. Y luego hay gente que se quiere bien y no quiere bien a los demás. Los quiere, pero no quiere bien.
Mm.
Hay mucha gente que no sabe querer.
No, es que yo creo que la gente que no sabe querer no se quiere. Y por eso no es lo que pasa en las parejas, ¿no? Que normalmente cuando una de las dos personas no quiere bien, normalmente hay inseguridades, hay problemas de autoestima, hay...
Bueno, sí, hay de todo. Tampoco ninguno de nosotros podemos aspirar a ser el hit parade de la seguridad.
Yeah.
Todos tenemos rotos, todos tenemos... Te quiero decir, entonces... No sé, pero te digo, sí me parece muy, muy importante en los niños aprender a querer, ¿no? Yo no, eso te digo lo mismo, que creo que es súper importante aprender a expresar los sentimientos, ¿no? Es decir, entonces, a mí una cosa que siempre me llama mucho la atención es que hay muchos padres que llegan a casa, vienen los niños del colegio y cuentan, oye, cuéntame, ¿qué has hecho en el colegio? Cuéntame sobre el colegio, ¿no? Y sin embargo los padres no se dan cuenta que mucho mejor que eso es empezar que el padre cuente lo que le ha pasado en la oficina.
Sí.
Si tú llegas un día y a tus hijos le dices, estoy triste, hoy he hecho el ridículo, hoy me ha pasado esto y tal. Estás ayudando a ellos a que aprendan, primero, que a todos nos pasan cosas buenas y malas, que contarlas nos libera, y les estás enseñando a ellos a contarlas. Pero si tú simplemente les dices, ¿qué tal en el colegio? Es ridículo. Empieza tú diciéndoles, ¿qué tal tu día? O sea, yo creo que eso es la manera, ¿no? Yo con mi nieta, que tiene ahora 15 años, hemos tenido muchas experiencias muy divertidas, ¿no? Me acuerdo un día que íbamos escuchando una música y tal, y yo le decía, fíjate, está contando... Pues eso, tal, pues vamos a pensar, ¿cuál ha sido tu día más feliz? ¿Cuál ha sido tu día más... ¿Sabes? Y entonces empiezas tú contándole cuál ha sido,
claro,
tal. ¿Sabes? Y entonces a veces se desconciertan porque te ven que eres más vulnerable de lo... No sé, yo creo que es una enseñanza apasionante. Enseñar a comunicarse, enseñar a querer.
te lo voy a robar. ¿Cuál ha sido tu día más feliz, Manuela?
Pues no lo sé, no, es muy difícil tener un día así más feliz. Hay días muy buenos, de muchas cosas muy, muy buenas que pasan, ¿no? Pero no sabría decirlo. Es decir, yo cuando hablaba con mi nieta intentaba ubicar a un tiempo más concreto, ¿no? Ya. Esta semana, el otro, cosas así, ¿sabes? Porque a nivel general, pues no lo sé, pues hay muchos días buenos y luego también la memoria los diluye o digamos, pues sí, digamos, hace que brillen algunos, no sé, yo creo en general, desde un recuerdo que tengo de niña, de esos de magnífico, de fantástico, ¿no? De abrir la puerta del cuarto de estar y ver todos los juguetes que yo había pedido a los reyes allí, ¿sabes? Que eso que dices, ¿cómo es posible? Es decir, he pedido un muñeco con un trajecito de armiño y me lo han regalado, ¿no? Pero no era armiño, era pero, ¿sabes? Desde eso, otras muchas cosas así, pues sí, muy, muy satisfactorias, ¿no? Muy, muy interesantes, ¿no?
Esto que has dicho de que hay que enseñar a los niños a comunicarse, he leído que tú lamentas eso, que al hombre parece que le cuesta un poco más abrirse, mucho expresar más, sus sentimientos, sus emociones.
Mucho más.
¿No tienes la sensación de que es algo que está cambiando ya? Que está evolucionando un poco, que ya el estereotipo de macho no es el de antes.
Sí, pero no estoy tan segura de que sea un cambio tan grande, ¿no? No sé, quizá hay más una homogeneización, ¿no? Porque a lo mejor también las mujeres actuales, te quiero decir, también tienen una actitud, bueno, no lo sé, pero no veo que haya tanto cambio, ¿sabes? Entre el modelo, creo que el modelo masculino sigue siendo muy, muy tradicional a lo que estamos hablando, ¿no? De menos capacidad de expresión. En líneas generales, no creo que haya grandes cambios todavía.
¿Qué te parecen las aplicaciones de ligue? Hemos hablado mucho del amor, ahora se está haciendo mucho uso de esas aplicaciones para conocer gente.
Pues a mí me parecen fantásticas, te quiero decir, no sé, no, yo no las he usado porque me han pillado un poco mayor, pero te digo, no descarto que en otro contexto las pudiera utilizar ya de mayorcísima, ¿no? No sé, me parecen estupendas, a mí me parece que está muy bien, que es un elemento más, ¿no? Y que abre ventanas de intercambio de unas personas a otras y, bueno, se me parece muy bien, es decir, creo que no tiene más riesgos que los que tiene la relación siempre con otra persona, ¿no? Es decir, que por supuesto, claro, no sé, la gente tiene que ser prudente, no sé, de pronto es como cuando el timo del tocomocho, ¿no? Pues hombre, está claro, es una tontería, si te dicen que le ha tocado uno la lotería y que no quiere el número, bueno, es malo el ejemplo, pero te quiero decir que a mí sí, no sé, me parecen interesantes en lo que las conozco, no sé cómo están de elaboradas, pero bueno, creo que funcionan.
Lo que pasa es que también he leído algún estudio, alguna investigación, como de que precisamente como ahora todas las relaciones son así, es decir, los amigos hablan entre ellos por las redes, por WhatsApp, a las parejas se las conoce en estas aplicaciones. Es como que, claro, está empezando a haber un déficit importante de habilidades sociales entre los que vienen ahí. No sé en el caso de tus nietos, que es el contacto directo que tienes así con los chicos más jóvenes, pero bueno, es un riesgo lógico, ¿no?
Sí, no sé, se crean ahí, no sé, como una especie de áreas y con poca práctica, ¿no? Es decir, porque se ha tenido un planteamiento de una relación mucho más de redes y menos de vida, ¿no? Pero yo me imagino que eso se compensará y que no sé qué puede salir de ahí, ¿no? Pero sí que creo que puede ayudar, las redes también pueden ayudar a profundizar uno sobre sí mismo, ¿no? Es decir, que así como yo creo que el que los jóvenes de antes escribiéramos sobre lo que pensábamos, profundizáramos, te quiero decir, hiciéramos poesías, eso también está pasando por la red. Te quiero decir, por la red hay mucho poeta, por la red hay mucho filósofo, por la red hay mucha reflexión, ¿no? Y me imagino que eso va a dar un fruto también positivo, ¿no?
Justo el otro día leía un artículo de Martin Scorsese, yo no sé si era en Harper's Bazaar o dónde, decía como que el cine se está devaluando, que se está perdiendo el arte a la hora de hacer cine, que cada vez hay menos obras que merezcan la pena, cinematográficamente hablando, y yo pensaba lo mismo del cine, también aplicado a la literatura, aplicado a la música. ¿Tú tienes esa sensación de que el arte está sufriendo, digámoslo así?
Hombre, quizá lo que pasa es que hay tanto, que es un momento en el que, por ejemplo, hay tantísimo visual, hay tantísimo libro escrito, ¿no? Que a lo mejor es más difícil encontrar algo muy bueno partiendo de que hay tantísimas unidades de todo, ¿no? No lo sé, a mí me preocupa un poco el que las redes y las series y lo audiovisual y tal esté, digamos, paralizando la lectura. Yo creo que la lectura se está perdiendo, ¿no? Y a mí eso sí me parece que es privar al ser humano de un placer extraordinario, que es el placer de la lectura.
Sí, y tiene que ver algo con que se está perdiendo la capacidad de atención, ¿no? Uno lo ve por ejemplo, los youtubers. Uh-huh. Los youtubers es algo mucho más rápido, es un tipo de comunicación mucho más rápida de la de antes. Da la sensación de que ya los niños no tienen capacidad de atención de ver una conversación al uso, un programa pausado.
Claro, no sé, yo creo que sí, que efectivamente, por lo que yo veo, sí les cuesta. Pues leer una novela larga, leer, no sé, yo te digo, yo por ejemplo recuerdo siendo muy pequeña, ¿no? Pues haber leído Robinson Crusoe, ¿no? Es decir, que a mí me pareció aquello precioso, ¿no? Y después yo jugaba a Robinson Crusoe, yo estaba en la isla y no sé qué y tal. Pero recuerdo muchas novelas muy largas ya que leía desde muy pequeña, ¿no? Y entonces yo soy una lectora absolutamente empedernida, es decir, yo en pudiendo leer puedo estar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, esa seguridad que te da el encontrarte con la lectura, el estar siempre protegido, siempre que tengas un libro y tal, no sé, la ternura que a mí me producen los libros. Mira, hoy he estado viendo la Fundación Largo Caballero, que he ido una cosa. Y entonces, en la Fundación Largo Caballero, que está en Alcalá de Henares, tienen, digamos, todos los libros que estaban en las casas del pueblo. Entonces, si vieras la maravilla que es ver las bibliotecas circulantes de la Casa del Pueblo de principio de siglo, ¿no? Es decir, y ves esos libros que pasaban mano sobre mano, ¿no? Que alimentaban las conciencias, que alimentaban los intelectos, ¿no? Que alimentaban los conocimientos, ¿no? Y es ser capaz de estar 2 horas leyendo tranquilos. Yo creo que eso sí que se está perdiendo.
¿Has tenido épocas en las que no eras capaz de leer o te costaba mucho más leer o siempre...?
Todo lo contrario, fíjate, cuanto más complicada he tenido la vida, más he necesitado leer y más he disfrutado leyendo, porque me producía una evasión extraordinaria. Es decir, lo he alimentado muchísimo, ¿no? Es decir, en las épocas a lo mejor difíciles del ayuntamiento, pues yo iba y volvía en el metro. Sobre todo iba a volver, no siempre volvía, pero ir iba siempre en el metro, ¿no? Y esa sensación de pase lo que pase, luego voy a tener un, yo que sé, un pleno que me van a poner verde, no sé qué, no sé cuánto, estar. Pero tú abrías el libro y te ponías a leer y estabas de pronto metida en otro mundo tan maravilloso. A veces hasta me pasaba de estación.
O sea, que eras capaz de, total, apagar o encender el interruptor, decir, total, ahora estoy con el libro, qué maravilla. Pues total.
Pero te digo, eso yo creo que es, entre otras cosas, una vida leyendo, una vida entera leyendo y atesorando cantidad de cosas. No sé, a mí es que, mira, me entusiasma la lectura, pero la lectura te deja tantísimas cosas dentro que cuando tengo la sensación de aprovechar y de seguir escribiendo y tal es porque quiero contar muchísimas de las cosas que tengo dentro, ¿no? ¿Sabes? Porque me parece que son tan fascinantes que necesito transmitirlas, ¿no? Me da pena quedarme con ellas, ¿no? Uh-huh. Y hay tanto que leer, tanto que estudiar, ¿sabes? Eso me da pena, ¿no? El que eso no se haya cultivado eso en la gente joven.
Y esta ansiedad de que estás leyendo un libro y a lo mejor en la mitad de ese libro ya estás pensando en el siguiente que vas a leer, eso no lo tienes, porque eso es terrible.
Sí, hombre, sí, entonces en cuanto acabe este otro, ¿no? Y te digo, también te digo que cuando un libro me decepciona, lo dejo.
Eso es importante.
Y además lo dejo enfadada. Yo digo, no me interesa nada lo que me cuentas, adiós. ¿sabes? Cuando te cae en tus manos, porque además, bueno, pues la gente te regala libros y cosas de esas, que gente que te conoce, que ha escrito algo y tal, y de pronto, es que no me interesa lo que me estás contando, no sé, no me interesa, adiós, lo cierras. ¿Sabes? Yo no acabo de leer un libro por acabar de leerlo. Estoy un rato hasta que ver, y si veo que no, saca, lo dejo.
¿Y hay alguna joya de la literatura, considerada joya de la literatura, que tú dices, pues yo con esto no puedo? Será muy bueno y lo que queráis, pero yo no puedo.
No sé, no tengo así ahora ningún recuerdo. Creo que me llevé un poco de desilusión con Ulises.
¿El de Joyce?
Sí.
Hombre.
Sí, sabes, creo que me dejó así. Y sin embargo, por todo lo contrario, el de Proust me pareció una maravilla. Es decir, que mucha gente dice que no ha podido Proust, pues yo con el Busca del Tiempo Perdido, en Busca del Tiempo Perdido, es que bueno, pero el de Ulises reconozco que, ¿sabes? Me dejó un poco así.
Yo lo intenté por el camino de Swan, de Proust.
Sí, y no tú. No pudiste.
No, yo hay unos cuantos que vuelvo cada cierto tiempo, porque a veces pasa como no, con
no
el
vuelvas,
cine.
No vuelvas, no, no vuelvas. Nunca. No vuelvas. Eso ya está, hay otras muchas cosas, ¿no? Pero así como yo con Proust, fantástico. Fíjate, con Ulises no pude. ¿Sabes? Una cosa. También me pasó, fíjate, yo creo que Rayuela.
Cortázar.
De Cortázar tampoco. Algunos de esos así que recuerde un poco en líneas generales. Y luego otros, pues muy aclamados. Que a mí pues no me han llegado, y entonces pues tampoco, no quiero decir, porque algunos son escritores muy famosos y no quiero decir nada, además son amigos o amigas, vale. pero me pasa así.
Pero a mí me da una rabia cuando pasa eso. Me pasa también con el cine, que veo una película que es una joya del cine, yo que sé, me pongo Ciudadano Kane,
sí,
y digo, pues me aburro, joder.
Claro, sí, no sé, mira, yo el otro día vi una que me dormí, la verdad, y lo sentí muchísimo, pero que la vi porque va a ser premio de esto de los Goya, creo. Y entonces, pues no sé, a ver, sí, a veces también me pasa eso, sí. Lo mismo que me puede pasar con una obra de arte, ¿no? Que de pronto hay obras de arte que no te dicen nada y otras que te encantan, ¿no?
Y yo me cabreo porque digo, hay algo que yo no tengo que me capacite para apreciar esto, que para la crítica y el público.
No, yo te digo, yo me veo como que todos somos muy singulares y que tenemos como miles de ventanitas, miles de poros, y que a alguno nos entra una cosa y a otro no nos entra, y ya está.
Ajá. Lo que es terrible, que yo no sé si se sigue haciendo, era esto que a lo mejor a niños de 12 años, yo creo que en mi caso yo debía de tener 10, 11 años, una cosa así, que te hagan leer La Celestina.
Disparate.
Pero es que normal que luego haya gente que no quiera volver a coger un libro.
Por supuesto, nada, yo creo que eso es... además tienes, te quiero decir, te lo tienen que hacer. A mí me hizo gracia, el otro día vimos aquí en la tele una película francesa sobre la educación, porque los franceses tienen bastante cine sobre la educación, ¿no? Y esta se llamaba El buen maestro, y es un tío que, chavales de estos que no están dispuestos, sí, les pone a leer Los Miserables, pero claro, Los Miserables es que es una aventura, que ya está llena de cosas, pero él también les ayuda a que entren en esa. Por ejemplo, a mí me parece que si tú consigues los episodios nacionales, convertirlos en lecciones de historia, o bueno, mira, yo por ejemplo en el libro este que he escrito de A los que vienen, pues que va destinado a la gente joven, el primer capítulo es una carta que a mí me encanta, que escribe Carlos III contando a sus padres cómo ha sido el primer día.
Sí, lo he leído.
Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, yo creo que si tú a los chicos y a las chicas les haces eso, les cuentas eso, los conviertes en lectores eternos, ¿no? Pero no les puedes sacar La Celestina, La Ilíada, todo eso, no sé.
La Regenta, pero, o sea, claro, son libros maravillosos, pero espérate.
No, puede ser. Tiene que tener su tiempo, y entonces, pues no sé, yo pienso que, no sé, yo que leía cuando era niña, pues lees cosas que...
Los Cinco, o cosas de eso.
Sí, bueno, yo por ejemplo recuerdo leer Heidi, pero no la Heidi de los japoneses, sino la Heidi de verdad, de Juana Espri y tal, que era pues un libro muy bonito y tal, ¿sabes? Te digo, con cosas así, pero bueno, yo creo que a los chavales tienen que escoger lo que quieren leer. No hay cosa peor que imponer lecturas. No, pues les puedes imponer lecturas. Como no les puedes imponer un museo. Les llevas a un museo y que les... ¿Qué os gusta de todo esto? Es decir, ¿qué os divierte de todo esto, sabes?
Y una cosa... Te voy a proponer una suerte de reto, que es... Si puede ser... Tres libros. Uno que le recomendarías a un niño... otro que le recomendarías a un joven y otro que le recomendarías ya a una persona que ha vivido.
Pues mira, es muy diferente, depende muchísimo del momento, del tipo de niño, etcétera. Yo creo que hay niños aventureros, por ejemplo, no sé, que les gustan una cosa y otros otra, ¿no? A mí siempre me gustó bastante esa literatura de niños emprendedores, probablemente porque yo lo era, ¿no? Y yo ya te digo, pues recuerdo desde que me encantó lo de Robinson Crusoe hasta Las aventuras de un niño irlandés, o hasta un libro que a mí me pareció preciosísimo y que luego lo he encontrado de viejo y que lo tengo, que se llama Las orillas del Alto Yangtze-Kiang, que son las aventuras de un niño chino, ¿no? Ajá. Pero esos son niños que les guste las cosas estas de la aventura, del emprendimiento y tal, a lo mejor a otros niños que les guste otra cosa, pues tienes que buscar otra cosa, ¿no? Luego, pues no sé, yo que sé, persona joven, pues es que depende muchísimo también de del momento en que te encuentres, no sé, es decir, que son tantísimos los libros leídos que me resulta difícil tener que decir uno, ¿no? Pero, no sé, hay libros pequeños, pero que son redondos, ¿no? Que tienen, no sé, tendría que profundizar un poco más. Y luego,
es difícil.
Y de mayores, por ejemplo, el año pasado leí un libro que me encantó, que es un libro que escribe un señor de casi 90 años que ha sido un sindicalista inglés, que es un libro precioso, es decir, que escribe un poco así su vida, ¿no? Y no sé, y de los otros libros, pues, por ejemplo, mira, ahora casi para la gente joven me encantó un libro que es de una escritora que no me voy a acordar ahora el nombre, pero que escribe sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es un libro preciosísimo porque escribe toda la generación de los estudiantes de Oxford, cómo todos ellos pues están, digamos, como esa generación no transforma, porque la verdad es que desgraciadamente casi se mueren todos, ¿no? Pero cómo es una generación que pasa de considerar la defensa del país, no sé qué, como algo heroico, a acabar pues mutilados, muertos, y a pensar que las guerras todas son una porquería, ¿no? Es decir, no me acuerdo, es un libro muy, muy bonito, tendría que mirarlo, no me acuerdo el título.
¿Envejecer tiene ventajas, Manuela?
Tiene ventajas la libertad que da, ¿no? Es decir, yo creo que cuando eres joven muchas veces estás como mucho más agobiado porque estás tejiendo, ¿no? Y tienes que saber hacia dónde tejes, a dónde vas, y al mismo tiempo ese tejer tiene que dar cobijo para los tuyos, tal. Estás en un momento en el que estás en el reto constante, ¿no?
Viviendo en el futuro.
Sí, sí, sí. Además estás en un reto. Tienes que estar cada día. Cuando eres mayor, has acabado eso, ¿no? Tú lo has hecho, lo que has hecho lo tienes ahí, ¿no? Entonces, si estás contento de lo que has hecho, aunque todo el mundo siempre piensa, podría haber hecho esto mejor y tal, bueno, pero dices, está aquí, he hecho esto, ya está. Entonces ya te da mucha libertad. Luego te da mucha libertad el dejar de trabajar para otros y no trabajar más que para ti o para los que quieres tú, o porque te metes en una ONG, o porque te haces una nueva empresa, o porque ya trabajas con una libertad total, ¿no? Es decir, de que no tienes que demostrar nada. Tampoco tienes ya los gastos que tenías en un momento determinado, te quiero decir, porque más o menos, pues tienes tu casa, tienes la casa más o menos pagada, te quiero decir, y tienes una posibilidad grande de paz y de libertad. Y luego, yo creo que la libertad y la acumulación de conocimientos te da mucha capacidad de creación. Entonces, lo único que a veces te puede dar un poco de cierto estrés es decir, todo lo que quiero crear, no sé si me va a dar tiempo a hacerlo. Eso es el elemento negativo, es que la vejez tiene una frontera muy clara, que es el fin de la vida y es la muerte, ¿no? Entonces tienes que saber que esa época de tu vida está ya llena de fronteras y probablemente tienes que asumir que no tienes futuro. Tienes que aprovechar mucho el tiempo, tienes poco futuro. Y a veces la gran capacidad de creatividad que puedes tener choca con las pocas posibilidades reales de tiempo que te quedan.
¿Piensas en la muerte?
Sí, claro, por supuesto, cuando estás cerca de ella, pues piensas en ella.
¿Y te da miedo?
Sí, te da una sensación de, bueno, es lo que hay, no hay otra alternativa, pero no la quieres. Y lo único que piensas es que si durante toda la vida has intentado hacer las cosas bien, intentas aprender a morir bien, pero sabes que tienes que morir.
¿La muerte tú la has tenido en la cabeza? Ahora la tienes, ¿La has tenido antes?
Sí, mira,
¿Has pensado mucho en ello?
Yo de niña, recuerdo, no se me olvidará jamás, porque estaba viendo con mi madre, cuando yo era pequeña en Madrid, había una costumbre de que cuando había un muerto en una casa, se cerraba una de las dos puertas, ¿no? Y se ponía pues una mesita para las condolencias, ¿no? Yo tengo un recuerdo, yo estoy con mi madre en el balcón y estamos mirando que en una casa que estaba enfrente de la nuestra han cerrado una puerta, ¿no? Yo le pregunto a mi madre por qué, si mi madre me dice que se ha muerto ahí un señor, ¿no? Entonces yo le digo a mi madre, ¿nos tenemos que morir todos? Mi madre dice que sí. Entonces yo lo recuerdo eso como que durante muchas noches yo lo pasé mal, porque a mí me costaba muchísimo asumir que yo también me tuviera que morir, ¿sabes? Eso lo recuerdo como una constante, ¿no? Y a mí siempre me ha dado mucho miedo la muerte. Es decir, que esa sensación, claro, ahora me da menos miedo porque sé que se la tengo que asumir y que está más cerca, ¿no? Pero sí, durante mucho tiempo me pareció, ya te digo, recuerdo esa sorpresa, ¿no? Decirle a mi madre como, pero tú estás segura, pero yo también me voy a morir, ¿sabes? Es un poco como no acabar de creerla, ¿no? Pero ¿cómo me voy a morir yo, sabes?
¿Y no te obsesionaba un poco también en aquel momento cuando hiciste ese funesto descubrimiento que tus seres queridos también tendrían que pasar?
Pues fíjate.
O sea, tendrían que pasar, sí. Tendrían que acabar ahí, desembocar ahí.
Pues mira, en ese momento pensaba en mí. Te lo confieso, en ese momento ya te digo que yo creo que yo estaba en brazos de mi madre, es decir, que puede que tuviera 3 o 4 años, no más. ¿Sabes? Y yo en ese momento pensaba en mí, joder, esto no puede ser, ¿yo por qué me voy a morir?
Eso me recuerda a una amiga mía que me decía que su abuela siempre le decía a ella y a su familia que ella no iba a los viajes por si pasaba algo, que estuviese alguien en casa, ¿sabes? Por si os pasa cualquier movida, pues yo
estar aquí, sí,
claro, pues yo estar aquí.
Hay cosas divertidas, sí.
¿Y qué crees que viene después? ¿Lo has pensado?
Nada.
Nada, ¿verdad?
Nada. Sinceramente creo que nada.
¿Y el hecho de que creas que no viene nada te tranquiliza, te desilusiona, te...
No, lo acepto. Lo acepto porque el pensar en que haya algo, no sé, me resulta tan absolutamente pueril que me parece, no sé, respeto muchísimo a la gente que quiera creer en cualquier otra cosa, pero me parece tan pueril, ¿sabes? No sé, no hay nada, ya está. Es decir, creo que eso es, supongo que es como dormirse, ¿no? Se acabó. Entonces, la gente que piensa que hay otra vida y tal, pues estupendo, no sé, me encanta, lo valorarán y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, mira, una vez una escena, una cosa muy simpática, ¿no? Que teníamos una prima muy religiosa y entonces esta prima, pues cuando era jovencilla, ella empezó a ser novia de su marido porque se murió su hermana. Eran mucho mayores que yo no las he conocido, pero me lo han contado, ¿no?
Entonces, empezó a ser novia de su marido porque se murió su hermana.
Que era la novia, eso es, que era la novia. Bueno, y entonces, pues, bueno, ya eso pasó y no sé qué. Y entonces, un día me cuentan, no me lo contó a mí, se lo contó a una hermana mía, que esta señora que se llama María Luisa, pues un día dice, oye, yo estoy preocupada porque fíjate, claro, Pepe, que era como se llamaba el marido, ahora al morir, ¿no?, se va a encontrar con las dos allí en el cielo, ¿sabes? Entonces, no sé, me pareció tan divino, ¿no?, el que alguien pueda pensar eso, ¿no? Pero bueno, la gente lo piensa.
¿Nunca has pasado por una época en tu vida de búsqueda espiritual? De...
Bueno, yo era muy religiosa de niña, pero no sé, es un poco como tengo además cuadernos escritos con reflexiones sobre todo eso, ¿no? Y de alguna manera yo dejé de creer porque, no sé, me di cuenta que el diálogo que yo tenía, mi manera de estar en contacto con Dios y tal, era yo misma, ¿no? Es decir, y entonces, pues, bueno, al final acabas viendo que, no sé, te conviertes en una persona agnóstica porque no tienes elementos racionales para seguir creyendo. Yo respeto muchísimo a la gente creyente y con una formación científica profunda que siguen siendo creyentes. Los respeto, te digo que no los entiendo, pero los respeto, ¿no? Esa idea de pensar que puede haber otra vida, de que puede haber un firmamento, de que puede haber un infierno, un purgatorio, no tengo capacidad ninguna para creer en ello.
Hay mucha gente que esto te lo argumenta diciendo, es que tiene que haber algo más. Y entonces tú piensas, pero te parece poco lo que hay.
No sé, lo ves en la vida misma, ¿no? Es decir, se muere una planta. ¿Dónde se va la planta? Se muere. Es decir, tenías una planta preciosa en un tiesto, un día se muere, cierras el tiesto y se convierte en arena, se convierte en ceniza. Es decir, no sé. La ceniza puede generar otros sí, bueno, no sé, serán otras entidades, no sé. Yo creo que todavía sabemos muy poco de nosotros mismos, pero lo que no sabemos, lo que sabemos parece que es evidente que toda nuestra capacidad está ubicada en nuestra estructura física, ¿no? Y que la prueba es que cuando lo físico desaparece, ¿no? Y lo ves, ¿no? Todas las lesiones cerebrales, ¿no? Cuando de pronto una persona tiene una lesión cerebral y resulta que deja de saber hablar, ¿no? O deja de reconocer, sí. ¿No? Está aquí. Uh-huh. Está, todo esto está aquí, ¿no?
Sí, sí. ¿Hay alguna cita, alguna frase o algún dicho, algún proverbio que tú te hayas aplicado mucho, que lo tengas muy presente, que lo transmitas a menudo?
No, la verdad es que yo creo que no. En casa, en plan risa, siempre me tomaban mucho el pelo porque mi madre, cuando éramos pequeñas, siempre nos decía contra pereza, diligencia. Y a veces yo lo he dicho, pero en broma, ¿no? Mis hijos y eso, ¿no? Pero sí que es verdad que yo soy hija de una familia en la que el valor esencial era el trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a mi padre y a mi madre les daba más o menos igual lo que fuera nuestras vidas si éramos trabajadores, ¿no? En mi casa estaba muy mal visto ser unos holgazanes, ¿no? Y no sé, partía de una familia trabajadora que se habían hecho a sí mismos y tal, entonces el valor del trabajo era un valor muy grande, ¿no? Y yo en ese sentido me siento muy heredera de lo que yo aprendí, ¿no? Y de considerar siempre la actividad como algo muy gratificante, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, mis hijos siempre se han reído, ¿no? De que si yo los gente lo negra que me ponía a mí verlos sentados en el sillón y todas esas cosas, ¿no? Entonces decían, joder, es que esta madre nuestra siempre es un poco solo de contra pereza, diligencia, ¿no? Pero era una broma.
No, pero está bien porque se ve que eres tremendamente pragmática y que te ocupas en lugar de preocuparte, ¿no? Yo sí. Te estoy escuchando con bastante envidia eso.
Sí, yo creo que sí, que fundamentalmente la ocupación es muy gratificante, ¿sabes? La actividad en sí misma es muy gratificante y es como un antídoto a la preocupación, ¿no? ¿Por qué vas a dar vueltas de las cosas que no puedes solucionar? ¿Pero por qué vas a dejar de gratificarte con lo que puedes hacer y el digamos, el regreso que eso te permite a ti, ¿no? Es decir, que es extraordinario, ¿no? Uh-huh. Mira, conocí una monja, yo estuve trabajando en el Congo, en la República Popular del Congo, un tiempo en un proyecto para la creación de una escuela de jueces allí, en Kinshasa, ¿no? Y fue una época muy divertida. Conocí a una monja española que era además una persona muy bien formada porque era perito agrícola y tal, y una monja extraordinaria, súper creyente y tal, y que vivía todo el día para los demás, ¿no? Es decir, ella estaba. Entonces ella me decía: mira, Manuela, yo cuando me muera lo que quiero ir es con las manos muy llenas, ¿no? Yo voy a ir con las manos muy llenas de todo lo que he hecho, de todo lo que he ayudado, ¿no? Y me parecía muy bonita esa idea, ¿no? Esa idea de. Era una orden francesa, llamaban, como estaba en el Congo, Madame Anna Marie, ¿no? Pues esa sensación, ella decir, y la veías, ¿no? Que yo algunas veces, algunas mañanas la acompañaba, pues no sé, íbamos a casa de uno que había que verlo, pues estaba enfermo, y luego íbamos a casa de otro que le había robado el móvil y había que devolvérselo. Entonces, no sé, era realmente una persona absolutamente volcada a ayudar a los demás, ¿no? Y entonces decía, cuando me muera, las manos llenas, ¿no?
Hay una frase de Jodorowsky tiene muchas cosas raras, pero hay una frase suya que creo que es muy bonita y que dice mucho, que es lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas.
Sí, está muy bien, no la conocía, pero me gusta, está muy bien, ¿no? Ya te digo, yo creo que esa es la base del asunto, y luego, oye, pues las cosas se acaban, ya está, se acaba. Pero mientras tanto, pues yo qué sé, hay que estar en plan útil.
Y ahora echas un vistazo atrás, todo lo que has recorrido, todo lo que has hecho, ¿y qué piensas?
Pues interesante y muy bien. Me parece que he disfrutado muchísimo, he hecho muchas cosas importantes, interesantes, ¿no? Y creo que he colaborado en la medida de lo posible a mejorar mi país. Creo que me siento muy orgullosa de algunas cosas, ¿no? Pues de haber estado en un movimiento de jueces que estábamos por intentar cambiar la justicia, ¿no? De haber estado en un despacho de abogados que hicimos posible el que mucha gente tuviera la consideración de poder ganar los pleitos a los obreros, no sé. de haber colaborado por la democracia, de haber colaborado por el feminismo, ¿no? De haber educado a unos hijos que son felices y que son buena gente, y que de haber estado junto con nietos que también están bien, ¿no? De haberle dado un número determinado de alegrías y de sinsabores, pero me supongo que más alegrías a mis padres, no sé, en general pienso de tener buenos amigos, de haber amado a gente diferente e interesante, ¿no? Me parece bien, en general.
Y ahora, poseído por Jesús Quintero, te pregunto, señora Carmena, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida?
Pues yo creo que trabajar para los demás.
Bueno, pues Manuela, no te robo más tiempo.
Muy bien.
Ha sido un placer para mí conocerte, poder haber charlado contigo. El café excelente, he de decirte.
Qué bien.
Y nada más.
Bueno, pues dicho, nada. Un placer. Muy bien, pues nada, me alegro que haberte sido útil.
Gracias.
Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
Hasta aquí el episodio 171 de Lo que tú digas en Podium Podcast con Manuela Carmena. Espero que os haya gustado. Ya veis que seguimos trayendo invitados de altura y así seguirá siendo. Hay protagonistas ya en cartera, en nevera o como lo queráis decir. Muy importantes, muy buenos, detrás de los que llevo mucho tiempo y estoy muy ilusionado. Si por mí fuese, los publicaba todos de golpe, pero no, ya sabéis que hay que esperar a cada martes en vuestra plataforma de podcast habitual y ahí es donde encontraréis, bueno, pues esos episodios maravillosos que he estado grabando y que estoy deseando ofreceros de Lo que tú digas en Podium Podcast. Por cierto, si escucháis Lo que tú digas en Apple Podcast, ya sabéis que podéis votar y podéis dejar una reseña positiva y yo os agradecería mucho que lo hicieseis. Me hace mucha ilusión. Entro todos los días en Apple Podcast, busco Lo que tú digas y veo lo que ha escrito la gente y si ha dado 5 estrellas. Y oye, eso me alegra el día y me anima para seguir trabajando. Y bueno, en cualquier plataforma de podcast, yo estoy un poco perdido ya de este tema, pero en cualquier plataforma de podcast que podáis votar y hacer una reseña positiva o lo que sea, bueno, pues yo os agradezco si lo hacéis porque me hace mucha ilusión y me hace sentir valorado. Ya sabéis que estoy en las redes sociales, que también me hace sentir valorado que me sigáis ahí. Alex Fidalgo en Instagram, en Twitter es Alex_Fidalgo, en Facebook en el buscador ponéis Alex Fidalgo y ya os sale. En algún momento tiene que salir esa foto mía que estoy así como apoyado en la cabeza pensativo, que es de la página de Alex Fidalgo en Facebook, y no sé si se me queda alguna red social. Sé que también como para no saberlo, que Lo que tú digas está también, tiene su cuenta en redes sociales, LQTD Radio, tanto en Instagram como en Twitter, y el correo electrónico alex@loquetudigas.es, donde os leo a diario y contesto cuando puedo, la página web www.loquetudigas.es, y por ahora nada más, espero no tener muchas más. Bueno, el canal de YouTube, youtube.com/loquetudigas, que ahí hay clips con algunos de los mejores momentos de las conversaciones, donde nos podéis ver la cara al protagonista y a mí, y también están ahí los episodios de LQTD Entre Amigos, el spin-off de este podcast que hago con mis amigos Daniel Lorenzo y Pepe Capelán, y que está teniendo un éxito abrumador de crítica y de público. Bueno, nada más. Yo creo que ya he repasado todas las cosas que os tenía que ir recordando. Así que creo que puedo despedirme. Creo que os puedo decir que gracias y adiós.